La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, nos vamos a marchar en directo hasta San Chinarro, donde la avenida Aniceto Alcalá Zamora continúa cerrada al tráfico. Allí hay un amplio despliegue policial en torno a un edificio que ha sido acordonado después de que se haya registrado un tiroteo que deja, según fuentes policiales, dos heridos, dos hombres que se han precipitado desde un cuarto piso, uno de ellos con una herida de bala en el hombro izquierdo. Fuentes del 112 confirman, además, que ya han sido trasladados a los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal. En la zona del suceso hay un compañero de la cadena SER, Álvaro López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Decenas de unidades policiales, entre los que se encuentran los efectivos de asalto, continúan en la puerta de los accesos de la urbanización. Existe aún mucha confusión. De momento, fuentes de los equipos de emergencia, como decías, nos han confirmado dos heridos al precipitarse del inmueble de un cuarto piso, uno con un politraumatismo, otro con una herida de bala en el hombro izquierdo, y como precisamente decías, ambos ya han sido trasladados a La Paz y al Ramón y Cajal. Falta por confirmar si los autores de este tiroteo aún se mantienen en el interior de la casa o si por el contrario han huido. Hace pocos minutos que ha llegado un helicóptero de la policía que está peinando constantemente la zona. Las fuerzas del orden han cortado el tráfico y han extendido un perímetro de alta seguridad, síntoma, según nos confirman, del peligro de la operación. Mucha expectación de los vecinos de los alrededores, algunos de ellos con mucha ansiedad, porque según señalan, hay decenas de menores que viven en ese recinto.
Gracias, Álvaro. Mientras, 40 dotaciones de bomberos continúan trabajando en el incendio de una zona de pastos del Soto de Viñuelas, en Tres Cantos. El fuego sigue sin estar controlado. Una urbanización del término municipal de Colmenar ha tenido que ser desalojada. Se llama la urbanización El Rondelo. Los ayuntamientos de Tres Cantos y de Colmenar han habilitado los polideportivos municipales para atender a los desalojados. Javier Chivite, portavoz del 112.
Está desalojado una urbanización y las 40 personas desalojadas han sido derivadas a dos polideportivos de la zona. En estos momentos, el puesto de mando avanzado de la Comunidad de Madrid continúa coordinando las operaciones de bomberos y se sigue decretando el nivel 1 de linfoma en la comunidad.
Pues vamos a seguir muy de cerca la evolución de estos dos sucesos. Cualquier novedad la apuntaríamos y también, como cada día, vamos a repasar lo que ha dado de sí la actualidad este jueves 22 de agosto en Madrid, un jueves que estamos a punto de tachar del calendario. Cada vez queda menos para la decisión final. Para apoyar la candidatura olímpica, Madrid va a hacer historia este sábado de madrugada con una iniciativa que nunca se ha hecho en ningún otro lugar del mundo. Una carrera subterránea en medio de la noche por los túneles del metro. En esta Ventana de Madrid vamos a conocer todos los detalles de este desafío y vamos a conocer además algunos de los elegidos para participar, porque de 7.000 aspirantes solo 100 van a correr bajo tierra este sábado a las 2:30 de la madrugada. Coque Peinado y Bea Montalvo están en la dirección técnica. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo. Empezamos. Con este resumen informativo, la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la prostitución infantil y la corrupción de menores que operaba desde el sur de la capital. Hay 6 detenidos acusados de mantener relaciones supuestamente con 30 menores, todos chicos de entre 12 y 16 años. Los captaban a través de las redes sociales y les ofrecían regalos como consolas o móviles a cambio de que accedieran a mantener relaciones. El comandante Óscar de la Cruz ha estado al frente de la operación Guardador.
Eran lugares privados, eran básicamente domicilios de los adultos que contrataban sus servicios, pues o bien en su propio domicilio, o incluso alguno de los detenidos tenía dos y utilizó domicilio habitual y otro exclusivamente para llevarse allí a los menores.
Pendientes de la salud de Cristina Cifuentes, según la delegación del Gobierno, su estado sigue siendo grave, pero ha mejorado levemente en las últimas horas. Continúa ingresada en la UCI, intubada, sedada y con ventilación mecánica tras sufrir el martes un accidente con su moto. De Sanidad, el PSOE quiere que la ministra de Sanidad, Ana Mato, explique en el Congreso por qué ha permitido que la comunidad siga adelante con la privatización de 6 hospitales cuando hay varios recursos aún en marcha contra el proceso. Ya han registrado la petición de comparecencia. Trinidad Jiménez es secretaria de Política Social del PSOE.
Estamos pendientes de la resolución de dichos recursos en los tribunales de justicia y hay serias dudas del proceso que se ha iniciado en Madrid.
Mientras, los hospitales madrileños han comenzado a recibir las vacunas de la hepatitis B después de 21 días sin suministro. La consejería atribuye el retraso a un exceso de demanda. El laboratorio Sanofi Pasteur desde otras comunidades, aún así, no descartan emprender acciones legales contra esta empresa. Del caso Gürtel, el exconsejero y exdiputado regional imputado, Alberto López Viejo, y su mujer ingresaron 450.000 euros en 2002 en una cuenta en Suiza a la que, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, también tenían acceso los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. La policía ya ha remitido el informe al juez Pablo Ruz. El líder del PSM, Tomás Gómez, insiste en que los responsables, en aquel momento del gobierno regional, tenían que saber lo que estaba ocurriendo.
Su jefe directo, el que es hoy presidente de la Comunidad de Madrid, y quien le trajo a la Comunidad de Madrid como consejero fue la señora Aguirre, la cazatalentos, que ya ven ustedes qué tipo de talentos son los que ha cazado, por lo menos cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los Pixies visitan en noviembre la capital, van a tocar en la Sala La Riviera, pero las entradas ya están agotadas. Dos minutos y volvemos para descender a los túneles de metro, donde el sábado, como decíamos, se va a celebrar una carrera subterránea en apoyo a la candidatura de Madrid 2020. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid.
La cadena SER con Madrid 2020. Quedan 16 días.
Hay quienes temen a la oscuridad, pero recorren lugares como nadie lo ha hecho antes. Afrontan los retos y se vencen a sí mismos.
Un túnel, 10 kilómetros, 100 participantes.
Yo sigo teniendo miedo. Y eso es lo mejor de todo.
DiscoveryUnderground.es.
El 7 de septiembre sabremos si Madrid consigue ser ciudad olímpica, pero la capital tiene antes, este mismo fin de semana, otra cita con la historia. Será la madrugada del sábado a partir de las 2:30 en los túneles del metro. Antonio Ruiz, buenas tardes. Antonio es el organizador de la Discovery Underground, de esta carrera de 10 kilómetros bajo tierra. ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Bueno, lo primero, bueno, nuestro canal Discovery Max es un canal español y nos gusta apoyar iniciativas nacionales, ¿no? Con lo cual, apoyar Madrid 2020 era una cosa que surgió de manera natural. El reto nos lo planteamos en cómo conseguirlo de una manera que transmitiese pues los valores y el espíritu de Discovery, que es hacer algo que sea original y pionero en el mundo. Asociando además a la idea del deporte y siempre teniendo un poco en el centro de la acción a las personas, a la gente de la calle, porque al final nuestro canal habla de gente de la calle que vive con pasión la vida y eso les lleva a vivir experiencias extraordinarias, pues combinando todo eso llegamos a esta idea de Discovery Underground que involucra, como digo, a la gente de la calle para vivir una experiencia única gracias a sus propias historias de vida, porque ese ha sido el proceso de selección que hemos seguido, coger a gente que tuviera una historia detrás, un sueño o que haya afrontado dificultades y haya vencido retos y llevarles a vivir una experiencia única en el mundo, que es la primera carrera en la que 100 personas van a correr bajo tierra en la historia.
Suponemos que hayas tenido que acondicionar, ¿no?, los túneles de metro. ¿Está todo listo?
Está todo listo, pero no hemos acondicionado nada.
O sea, que van a correr con las vías tal y como
sí.
Está.
Bueno, a ver, nosotros lo que queríamos es que la experiencia fuera una experiencia auténtica, ¿no?
Uh-huh.
Cierto es que aunque nos lo hubiéramos propuesto, seguramente no hubiéramos podido logísticamente porque el servicio público de metro va a estar activo hasta la 1:30 de la mañana, como todos los días, y se va a abrir a poco después de acabar la carrera, con
sí.
Lo cual no hubiéramos tenido tiempo material. Pero bueno, como decía, la razón principal es que queríamos que fuera una experiencia auténtica y única. A ver, obviamente hemos preparado muchas cosas, sobre todo nos hemos, como no podía ser de otra manera, para nosotros la seguridad, por ejemplo, es lo primero, y va a haber un dispositivo de seguridad y médico muy importante por cualquier incidencia que pudiera ocurrir, ¿no? Y bueno, hay un dispositivo muy importante.
¿Por
pero,
qué estaciones van a pasar los corredores?
Pues la salida es de Tres Olivos. Bueno, todo se desarrolla en la línea 10B del metro de Madrid, que es la zona norte, y es un tramo bastante nuevo, y se parte de Tres Olivos y la llegada es en Marqués de la Valdavia. En total recorre 6 estaciones.
Antonio, nos contabas que los 100 participantes que han conseguido su plaza, entre nada menos que 7.000 aspirantes, han tenido que explicar sus historias de superación. Uno de los afortunados, uno de los corredores que este sábado de madrugada van a recorrer por primera vez en la historia los túneles de metro en esta carrera Discovery Underground, es Juan Ernesto Peña. Juan Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Ernesto, cuéntanos cuál es tu historia. ¿Cómo has convencido a Antonio Ruiz y a la organización de la carrera para participar este sábado?
Pues la verdad es que no tengo ni idea de qué les ha llamado la atención. Yo soy un corredor popular bastante del montón en cuanto a tiempos y resultados muy constantes, y he hecho deporte desde mi infancia, y no sé muy bien qué les habrá llamado la atención. Por lo que yo percibo y las conversaciones que he podido tener con ellos, con la gente de Discovery, que la verdad es que se están volcando con una organización, no sé si nos llaman, no sé si a todos nos están mimando igual, pero nos llaman como 3 o 4 veces a la semana para ver si estamos bien, si está todo preparado, para darnos las últimas instrucciones. Por lo que yo he percibido, quizá les ha llamado la atención el tema de que soy voluntario, guía voluntario en la Federación Española de Deportes para Ciegos. Uh-huh. y he practicado deporte y carreras de montaña con atletas discapacitados visuales.
O sea que además de deportista, ayudas a otros deportistas a poder practicar, poner en práctica su pasión.
Pues la verdad es que no sé si es exactamente una ayuda y quién es el ayudado y quién el que recibe. Es uh-huh. un lujo, es un auténtico lujo el poder hacer esta actividad. Yo corro habitualmente suelo correr con una misma persona, y la persona con la que he corrido en esta ocasión, la con la que estoy corriendo actualmente, pues se marca unos objetivos altos, y para mí es una gozada el poder acompañarla, el poder planificarlo con ella y disfrutarlo. He corrido con otros también, y siempre hay una relación personal, hay una sensación de superación que es muy motivador para mí. Creo que recibo
más de lo que das.
Bastante más de lo que doy, con toda seguridad.
10 kilómetros bajo tierra, de madrugada, por túneles, por los que normalmente lo que circulan son trenes. Juan Ernesto, ¿estás preparado?
Sí. Me gustan los retos, corro de noche habitualmente, incluso sin frontal, por la montaña. Es un tema que me motiva y me gusta hacer cosas diferentes. He corrido en carreras en las que hay que pasar, vadear ríos con el agua hasta el cuello y luego seguir corriendo de noche, sin balizar. Sí, eso es un tema que me gusta, y que seguro que estoy preparado para hacerlo. Me gustará mucho, creo que lo voy a disfrutar mucho.
Antonio Ruiz, y para motivar a los participantes, ¿qué se lleva el ganador de la carrera?
Bueno, en realidad la experiencia, eso es lo más importante que buscamos. Y luego, a ver, la carrera es solo el inicio, porque todos ellos, precisamente por eso, porque como tenemos unas historias muy potentes, entre 7.000, como decías, hemos elegido a las 100 historias más potentes, vamos a rodar un documental sobre la carrera, y ellos se van a convertir en protagonistas de un documental que emitiremos en Discovery Max el día 6 de septiembre, la víspera o pocas horas antes de que esperemos que Madrid sea seleccionada como ciudad olímpica para el 2020. Con lo cual, aparte de vivir una experiencia única, pasar a la historia en realidad, porque van a ser los 100 primeros que van a poder vivir esta experiencia, van a protagonizar un documental en el que además van a contar su historia, que eso va a ser en realidad la, digamos, el motor del documental que emitiremos en víspera de la elección de la ciudad olímpica.
Es un buen premio. Juan Ernesto, creo que tú ya has vivido unas olimpiadas muy de cerca. ¿Por qué Madrid merece ser olímpica?
Bueno, para mí eso es una cosa que también es muy especial. Yo fui portador de la antorcha olímpica en Barcelona 92, hice todo el proceso de formación y voluntariado, y creo que es una gran oportunidad que tenemos los madrileños, los españoles. Yo no soy madrileño, estoy en Cartagena y he sido voluntario en las otras dos ediciones anteriores, prevoluntario, no sé si se llama exactamente voluntario, en los dos intentos 2012 y 2016 de Madrid, en las dos candidaturas previas. La verdad es que hay una gran ilusión puesta por parte de la ciudadanía. Hay también una logística, una infraestructura, una experiencia previa. Madrid es una ciudad, creo que es muy amante del deporte. Yo voy con regularidad a hacer actividades deportivas allí, a hacer marchas de montaña, a hacer medias maratones, a hacer carreras. Creo que hay mucha ilusión depositada por los ciudadanos en el proyecto. Solo espero que las personas que dirijan las Olimpiadas estén realmente a la altura de la ilusión que los ciudadanos podemos poner, y que sirva de revulsivo para que consigamos también quitarnos de encima esta sensación de pesimismo, que creo que no nos aporta nada como sociedad y como ciudadanos. Creo que es una oportunidad que nos merecemos y que creo que lo vamos a conseguir.
Pues a ver si lo conseguimos ese 7 de septiembre. Antonio Ruiz, organizador de la Discovery Underground, y Juan Ernesto Peña, guía de atletas discapacitados visuales y participante en esta carrera, muchísimas gracias por pasaros por esta ventana de Madrid, y suerte el sábado.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Here we go again.
7:38 de la tarde, tiempo de agenda hoy con nuestra compañera Violeta Alonso, que creo que nos trae propuestas muy diversas.
Buenas tardes, Marina. Pues sí, traigo diferentes propuestas para todos los gustos. A los primeros que voy a presentarte es a los que ahora estamos escuchando. Se llaman Oldies But Radies. Surgen en Madrid en 2011 con el objetivo de crear distintos proyectos de música jamaicana. No suenan mal, ¿verdad?
No,
bueno,
suenan
pues,
bien.
Pues si te apetece, actúan hoy en la Sala Siroco a las 12 de la noche.
Bueno, y de exposiciones, ¿qué nos traes alguna propuesta?
Sí, una propuesta muy interesante. Foto España estrena hoy un proyecto de Luis González Palma y Graciela de Oliveira, un trabajo que realizaron entre 2002 y 2007 y al que han llamado Jerarquías de Intimidad, una reflexión sobre la pareja y la familia. Según explican, quieren reflexionar sobre los roles y los vínculos entre los cuerpos individuales que conforman el cuerpo familiar.
Se puede ver hasta el 31 de agosto en la Casa de América. Y ya comentamos aquí la semana pasada el ciclo de cine que ofrece la Biblioteca Nacional dedicado a la voz de Constantino Romero, un homenaje al presentador, locutor y actor de doblaje que murió el pasado mes de mayo.
Pues sí, Marina, la película que se puede ver mañana viernes es la mítica Blade Runner del director Ridley Scott. Ahora mismo estamos escuchando una canción de la banda sonora y bueno, protagonizada por Harrison Ford, al que Constantino Romero le puso voz.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta.
Pasaje mítico de la historia del cine. Las entradas se pueden adquirir de manera gratuita, 30 minutos antes del inicio de la sesión, que mañana es a las 5:30 de la tarde. Gracias, Violeta.
Bueno, muchas gracias a ti, Marina.
Pues nos vamos ya pendientes del incendio que continúa sin ser controlado en Tres Cantos, en una zona de pastos de Soto de Viñuelas. Hay 40 dotaciones de bomberos en la zona y pendientes también del tiroteo que se ha registrado en un edificio en San Chinarro. La zona continúa acordonada. Fuentes policiales confirman que han entrado en el edificio en el que ha tenido lugar supuestamente ese tiroteo y que lo han encontrado vacío, así que continúan ahora peinando la zona, buscando a los responsables. Hay por el momento 2 heridos, 1 por arma de fuego. Nos vamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, a partir de las 7:20. Buen final de jueves. Adiós.